siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza dejadas a su propia acción son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas, encauzadas en parámetros científicos específicos, pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de este su programa Arcoíris. Les habla Joe Cardona, dándole la bienvenida, y mi productora Patricia Martínez, que se encuentra conmigo en cabina. Y vamos a comenzar el show de hoy con el activista de derechos humanos que reside en Bruselas, el cubano Leo Juvier Hendrix. Leo, queremos hablar sobre la reacción de la Unión Europea y las exigencias de sanciones a Díaz-Canel y su gobierno, o de gobierno, y la condena de violaciones de derechos humanos en Cuba. ¿Qué nos comenta sobre este viraje, diría yo, en el Parlamento Europeo?
Primero que todo, gracias por la invitación a tu programa nuevamente. Y bueno, estamos muy contentos porque el Parlamento Europeo nuevamente pasó una resolución condenando justamente al régimen castrista por las violaciones de derechos humanos y la falta de democracia también. Entonces estamos muy contentos porque ya estamos viendo que el pueblo europeo está con el pueblo cubano. Siempre yo digo a las personas que las resoluciones que se pasan por los parlamentarios, que son los representantes del pueblo, es lo que da la seña más fuerte de los pueblos, justamente, que tienen democracia. So, el hecho de que nuevamente el Parlamento Europeo, sobre todo, empieza a pedir sanciones, y sobre todo por la complicidad de Cuba con Rusia, que lo mencionen en esta resolución también, es muy importante, porque se está tomando acta de la naturaleza del régimen castrista, y ellos están sobre todo muy preocupados porque en la cumbre de la CELAC ellos no tienen el puesto que pensaban que iban a tener como la líder de Latinoamérica o algo así, y están, o sea, no están muy contentos, y se ve en el último discurso de Bruno Parrilla. Así que por nuestra parte estamos contentos, ha sido un logro más de la persistencia del activismo de todos los cubanos en Europa, pero también en Estados Unidos, que empujan mucho y que apoyan, bueno, todo lo que estamos haciendo como oposición cubana aquí en Europa.
Leo, en estos días alguien me comentaba que tal vez la izquierda en Europa está harta ya de las excusas del régimen cubano. ¿Tú lo ves así, o esto ha sido simplemente una oleada de miembros de partidos derechistas en Europa que se han unido para llegar a este resultado? ¿Piensas que la izquierda ya está un poco harta con Cuba?
Sí, lo que nosotros vemos en lo que es el ala izquierda del Parlamento es que también existen los verdes, que los verdes son, o sea, los ecologistas, que son de izquierda, pero, o sea, son como medios socialistas también, pero son más sensibles a las causas sociales. Por ejemplo, ellos ven la defensa de los derechos humanos, algo muy importante para ellos. O cuando nosotros, los cubanos, estamos haciendo este trabajo, que es algo que se está haciendo para mostrarles a ellos la realidad de lo que está pasando en Cuba, sí estamos viendo que ellos están aceptando, porque una vez que uno muestra que la verdad sale a la luz, es muy difícil después continuar siguiendo este apoyo. So, yo creo que mientras nosotros estemos continuando a hacer nuestra labor de visualizar la causa, creo que vamos a seguir viendo más y más apoyo de los partidos de izquierda. Y también, o sea, los socialistas hemos visto que no son muchos los que apoyan resoluciones. O sea, cuando uno ve las resoluciones que están propuestas por los que son los de centros y los de derecha, las resoluciones se escriben entre 5 a 10, algunas veces hasta 20 diferentes diputados. Cuando viene algo de la izquierda, son 3, 4, 5 diputados. O sea, ellos hacen mucha bulla, pero en realidad no son la mayoría. Por eso es que estas resoluciones siguen pasando hoy.
Leo Juvier Hendrix, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por mantenernos informados de todo lo que está sucediendo en el viejo continente.
Muchas gracias, muchas gracias.
Amigos, ahí tenían a Leo Juvier Hendrix, activista de derechos humanos que reside en Bruselas. Patricia, vamos a tomar una breve pausa aquí en Arcoíris y regresamos con más.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Están escuchando Arcoíris, yo soy Joe Cardona y junto a mi productora Patricia Martínez Y ahora, Patricia, vamos a escuchar una entrevista que hizo nuestro colega Camilo Eaña a Abel Sierra Madero, un escritor que ha hecho varias investigaciones sobre la UMAP. Y en realidad esto es en respuesta a las declaraciones que hizo en una entrevista Mariela Castro, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, el CNSEX en Cuba, donde ella alega, esencialmente, en esa entrevista, que los muchachos que cayeron en los campos de concentración, estos de UMAP, eso había sucedido en un momento que la revolución estaba en guerra, ¿no?, contra el imperio. Vamos a escuchar lo que piensa este escritor, Abel Sierra Madero, en una entrevista con Camilo Eaña.
La señora Mariela Castro, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual del gobierno cubano, hablaba con una diputada trans mexicana, María Clemente García Moreno, y la señora decía con todas sus letras que la UMAP, o sea, no habían sido campos de trabajo forzados ni campos de concentración, que eso era una falacia, y lo decía en estos términos.
Ni hubo ningún campo de concentración en Cuba contra los ejércitos. Era el servicio militar obligatorio. Un país en guerra tiene servicio militar obligatorio. Todos los jóvenes tenían que ir, pero muchos dijeron que eran homosexuales para no ir al servicio militar. Y entonces era un momento de agresiones terroristas de los Estados Unidos.
Que además lo magnificaron, ¿no? No era como un campo de concentración, de tortura.
Eran centros de servicio militar. Se había creado la Unión, la UMAP, en las unidades militares de apoyo a la producción, porque ante la situación que estábamos viendo de agresiones, se había decidido que el servicio militar, o al menos una parte, no solamente se preparara como militares para defender el país, sino que también contribuyeran a la producción agraria, a la producción de alimentos, y no solamente fueron personas LGBT, fueron también militares que se habían castigado por algún tipo de actividad inadecuada, que en vez de ir prisioneros se les llevaba a cumplir.
En la participación. Falso este mito neoliberal de que en Cuba la homosexualidad
absolutamente,
está reprimida,
absolutamente.
Castigada.
Bueno, pues dicho está. A ver si Sierra es el responsable de...
Cuerpo Nunca Olvida.
El Cuerpo Nunca Olvida, que es, digo yo siempre lo presento así, a los amigos, a la gente, que yo creo que es la investigación más detallada y dolorosa y completa que se ha hecho sobre la UMAP. Primero que todo, tu parecer sobre lo que ha dicho la señora Mariela Castro, porque ha dado una visión panglobana cándida de la UMAP. O sea, es una cosa que ni Werther se le habría ocurrido.
Yo creo que debían contratarla como humorista, hablando de humorismo. Si no fuera tan terrible y tan dramático, daría risa. Pero no, es terrible lo que esta funcionaria ha dicho. Pero no es la primera vez, Camilo. Esta señora viene hablando en estos términos desde hace una década, tratando de borrar la memoria. De borrarla, no de lavarla. Eso en los estudios de memoria se conoce como lavado de memoria. Y eso sucede sobre todo en regímenes autoritarios que se enquistan en el tiempo. Es tanta la tragedia y los acontecimientos traumáticos están tan asentados, pero de una manera tan borrosa, sobre todo en el caso cubano, que los exiliados y tal, y la gente que ha pasado grandes traumas en su vida, no han dado testimonio. Hay muy poco testimonio en el caso de Cuba con respecto a la violencia, a los traumas colectivos, nacionales, otras realidades, otros contextos. Y, por ejemplo, estoy pensando en toda la Europa del Este, todo el tema argentino, todo el tema chileno. Los cubanos se han demorado mucho para escribir sobre estos acontecimientos. Y de acuerdo con esta señora, las UMAP en un momento, si ya fue el servicio militar, en un momento van a ser campamento para Boy Scouts, campismo popular, algo así, ¿no? Es la cómo se diluye el peso y el rigor de la violencia, de esta tragedia, de ese terror que fueron las unidades de ayuda a la producción. Fíjate que ni siquiera es certera en el concepto, se llama unidades militares de ayuda a la producción, no de apoyo.
Abel, dime. ¿Cuántos jóvenes fueron reclutados o forzados a entrar en la UMAP entre 1965 y 1968 aproximadamente?
Aproximadamente unos 30.000 hombres.
Dios del cielo.
Desde adolescentes hasta hombres de 40 años. Y el criterio era muy disímil, eran campos de concentración. Eran campos de concentración en el concepto moderno de la palabra. Son enclaves militares con cercas de púa, porque las cercas de púa es el símbolo del campo de concentración, donde hay una población recluida sin cometer delito alguno y es recluida basada en un criterio político.
Permíteme revisar cómo Pablo Milanés recordó todo aquello 50 años después. Siempre fue un secreto a voces en Cuba de que Pablo Milanés había estado en LUMAP. Y un buen día en 2016 lo dijo con todas sus letras. Y lo dijo de esta manera.
Y cuando me engañaron de aquella manera, donde me dicen, no, usted está citado para... Usted ha sido elegido, un telegrama así, para el servicio militar. Y fui elegido para mandarme a un campo de concentración. Me parece que aquello fue brutal. Para un muchacho de 23 años, aquello fue brutal.
Cuando yo vi que bajó la escalera y cogió para arriba, ¡ay, qué llanto! Me dio un llanto. Pobrecito. Flaquito así.
Estaba rodeado de guardias con bayonetas y unos guardias acalados de las puertas de los autobuses. Muchos autobuses. Cientos de autobuses. Y ahí no tuve tiempo ni de despedirme ni de mi esposa ni de mi madre que me acompañaron para despedirme. Pero una cosa de todo, en el fondo feliz. Yo decía, bueno, no lo hubiera querido seguir en lo mío, pero bueno, me llaman para un deber, me voy satisfecho. Y me iba satisfecha. Fíjate tú, no lo tomo mal, digo, bueno, esto es un error que han cometido. Y empiezo a documentarme. Y mis amigos me empiezan a mandar libros. Pero sobre todo el libro de Iván Denisovich, de Solzhenitsyn. Fue el que me abrió los ojos sobre todo lo que podía pasar. Y después de ahí, bueno, seguí leyendo muchas más cosas. No tiene que ver, pero me leí La Montaña Mágica y también me di cuenta de lo que tenía que ver estar encerrado en un lugar y superarlo, lo que significa aislarse del mundo y superarlo, lo que significa estar en un ambiente donde tú crees tu propio ambiente intelectual y tu propio ambiente de superación personal y superarlo.
Pablo Milanés y su madre, contando cómo fue el ingreso forzado, obligatorio, de Pablo en una de estas campos de trabajo forzado que la señora Mariela Castro niega ahora, 60 años después. ¿Cómo era la vida, Abel Sierra, la vida de un confinado en la UMAP?
La vida era terrible. El primer llamado, que fue más terrible, se duró del 65 a finales del 66, era una plantación, era un trabajo esclavo, 12 horas cortando caña o recogiendo cítrico, depende de las necesidades del Estado, y era un trabajo que no era remunerado, era un trabajo esclavo. Los reclutas recibían 7 pesos al mes, apartados de sus casas, obligados a trabajar de sol a sol, con mala comida, y había una serie de castigos que eran de corte fascistoide, era un ejercicio de violencia muy, muy dramático, muy dramático. Incluso el sadismo de los guardias llegaba a tal punto que los castigos tenían nombre, el hueco, la cerca, el ladrillo, el hoyo, el repertorio de castigos era terrible. El hoyo consistía en enterrar a un hombre hasta el cuello y dejarlo ahí sin agua y sin comida durante horas. Los otros castigos los amarraban a las cercas de púa desnudos para que fueran presos del sol, de los mosquitos, de los insectos, en fin, fusilamiento simulado. No hay nada más terrible que un fusilamiento simulado. Y además, la humillación de los valores más sensibles del ser humano, la intimidad, en fin, dramático. Que en la UMAP no hubiera habido crematorios como en la Alemania nazi, no quiere decir que no haya sido tan dramático. El campo de concentración es el recurso totalitario del siglo XX. Y lo compartieron todos los sistemas totalitarios del siglo XX, los fascistas, los comunistas, todo. Es el último recurso donde se suspenden todas las garantías. Fíjate que esta señora, Mariela Castro, habla de guerra. Fíjate, para justificar, sí, esa narrativa que justifica la intervención estatal sobre un cuerpo determinado, sobre una individualidad determinada. De ese modo justifica ataques, terror, en fin, toda una narrativa vinculada a cercar, violar las libertades individuales y atormentar al sujeto que no participa ni estética ni subjetivamente de un sistema impuesto desde el poder y desde el Estado, desde las instituciones del Estado.
Además, vaya desmemoria la de la señora Mariela Castro.
Es un ejercicio.
Sí, pero el propio Fidel Castro lo asumió en una entrevista en La Jornada. Yo recuerdo hace unos años que Fidel Castro hablaba de un gran error histórico y que él tenía que haberse...
Claro, pero igual, el discurso de Mariela va en sintonía con el de Fidel Castro. Fíjate que Fidel Castro, ¿quién le da una entrevista? A Carmen Lira, de La Jornada, el periódico de izquierda. O sea, no es un periodista cubano, es un periódico mexicano de izquierda que ha estado alineado con la línea de los medios oficiales y con la narrativa oficial. Yo le digo a La Jornada, que es el Granma mexicano. La entrevista de Fidel Castro se resume con un párrafo y siempre excusándose. Fidel Castro era la institución más poderosa de Cuba hasta que se murió. Al alegar que él no sabía que había abusos, que él no sabía la naturaleza de esa institución, es una falacia, es una mentira y es un modo de congelar el debate. Sí, ya, fui yo y qué.
Muchos años después, Pablo Milanés corroboraba una denuncia que mucha gente hizo en su día, en susurros, como se hacían las cosas en Cuba en ese momento, y que la prensa oficial ha negado, y que si la señora Mariela Castro le preguntan, lo va a negar. Si habían presos comunes, gente peligrosa en la UMAP, lo contaba Pablo Milanés en 2016 de este modo.
Empezaron a llegar presos comunes al campo, gente que había cometido distintos delitos y que estaban en cárceles habaneras, antiguas cárceles en el año 65, y nos juntaron. Nosotros nos preguntamos, ¿qué sentido tiene esto, enfrentarnos? O las cárceles están muy llenas y necesitan vaciarlas y traerlos para acá. En fin, fue una idea oscura que nunca entendimos y que pudo haber ocasionado enfrentamiento entre unos grupos y otros. La conclusión fue una conclusión bastante macabra, ¿no? Pues nos han logrado juntar a todos los que consideraban despreciables en un campo de concentración.
Estamos hablando con Abel Sierra, historiador, es el responsable del libro El cuerpo nunca olvida, Trabajo forzado y memoria en Cuba, 1959-1980, que yo recomiendo, y recomiendo sobre todo porque está contado de la manera en que uno necesita que le cuenten las cosas, como un trompón en plena cara. Porque además hay fotocopias, hay fotografías que evidencian cómo incluso los periódicos humorísticos o pretendidamente humorísticos se dedicaban a descalificar la militancia sexual de la gente solo porque uno era gay y el otro era lesbiana. Tú eras enfermito, tú eras pequeño burgués. Siempre se ha dicho, Abel, que Fidel Castro mandó a la UMAP a todo el que afeaba su proceso. ¿Es cierto eso?
Las UMAP fueron un recurso copiado. Acuérdate que el sistema cubano se dice que es original y tal, y eso es una gran...
Ya lo había hecho Mao en China también, por Dios.
Exacto, el sistema cubano es un híbrido dentro de varios experimentos, alemán, soviético, chino. Y entonces las UMAP forman parte de esa estructura carcelaria, que no es carcelaria, pero sino que cae en las sombras de la nación, donde nadie puede ver, donde nadie habla. Entonces es mucho más peligroso porque no hay leyes. Es como el estado de excepción, ¿no? Donde que se cancelan todas las libertades y todas las garantías. En eso consiste el estado de excepción. Y el campo de concentración es un espacio físico, mental, donde de cancelación de todas las garantías individuales, jurídicas, en fin. Y entonces es un recurso que empleó Fidel Castro de amedrentamiento. Yo estaba viendo ahora lo de Pablo Milanés, y Cuba tiene desde entonces, ya ha empezado un proceso que era preocupante, una sobrepoblación carcelaria. Entonces, llevar a presos comunes a las UMAP formaba parte también de otra contranarrativa. O sea, esto son gente que han cometido un delito. O sea, es la mezcla del terror a partir de la contaminación del sujeto, del ciudadano con el delincuente, ¿no? Para que al final todos se construyan como una misma entidad y que todos parezcan criminales y outsiders.
Claro. Oye, Abel, si coincidimos en que la reducción de un ser humano en un campo de concentración constituye tal vez el experimento más macabro o más reduccionista de la condición humana, de la dignidad humana.
Ajá, así
solo así
es.
Se
no
puede entender. Bueno, solo así se puede entender que algunos de los que pasaron por esa experiencia tenebrosa todavía hoy se nieguen a hablar. Mi pregunta es, ¿qué implicaciones tiene ese silencio? Que yo no juzgo, que conste. Yo no juzgo y no estoy en la piel de esa gente. Yo no, Yo no sufrí, no padecí lo que toda esa gente padeció. Pero me pregunto qué implicaciones tiene para imaginar futuros procesos de administración de la justicia en otra Cuba posible.
Muy complicado. Pablo ha hablado de un concepto fundamental, del el síndrome de Estocolmo, que él mismo padeció. No, pasaron muchos años, décadas, para que Pablo Milanés pudiera hablar de la JUMAP, y lo hizo en un ambiente controlado, en un documental además producido y pagado por él. O sea, no fue un documental independiente con dineros independientes. Un documental que hizo Pablo y pagó Pablo. Eso tiene una problemática ética, ¿no? Porque él controla la narrativa. No es un documental en toda su extensión, sino un documental pagado, ¿no? Una especie de autodocumental, ¿no? Eso es otra discusión. Recordemos que Pablo después se convirtió en una de las voces fundamentales de la nueva trova, que se convirtió en la banda sonora de la revolución. Recuerdo que el síndrome de Estocolmo a Pablo le duró hasta el año 80 y tanto. Recuerdo aquella canción de Cuando te encontré, que será mejor hundirnos en el mar que antes de traicionar la gloria que se ha vivido. Pero retomo tu última idea. El testigo es la instancia más importante y merece mucho respeto. El trauma se asentó de tal manera en sus vidas que prefieren no hablar de eso. Y eso es loable, eso es respetable. Ahora bien, ¿qué consecuencias puede tener eso para la imaginación de procesos futuros de administración de justicia, para procesos futuros de construcción de reconstrucción de la nación, para imaginar la democracia, para imaginar un país mejor? Tiene muchas consecuencias porque hay un vacío. Y entonces, si no se llena ese vacío con el testimonio del testigo, vienen personajes como Mariela Castro a llenarlos y a llenarlos con mentiras y con distorsiones. Ese es el gran problema del silencio y de la ausencia del testigo. Y sí, se ha convertido en un valor la simulación. O sea, comportarse del modo que se espera, que la institucionalidad espera, que el Estado espera, por el tema de la extrema vigilancia. Y también en el caso de Mariela, tiene que ver con la narrativa y con el status quo que ella representa. O sea, ¿quién fueron los artífices de la JUMAP y de todo el horror y de todos los presos políticos y de toda y cómo Cuba se convirtió en una isla cárcel? Su padre y su tío, directamente. Por supuesto que ella va a tratar de reacomodar los hechos históricos en función de una narrativa que le permita sobrevivir simbólicamente en el tiempo a su padre y a su tío y a ese proyecto que se conoció como Revolución Cubana, obviamente. Ellos dicen que son continuidad, pero no, la revolución se acabó hace muchas décadas.
Bueno, ahí lo tienen, el historiador Abel Sierra, el autor de El Cuerpo Nunca Olvida, Trabajo Forzado y Memoria en Cuba, 1959-1980, lo recomiendo encarecidamente, que ha venido al programa a responderle a la señora Mariela Castro, a refrescarle la memoria a la señora Mariela Castro.
Interesantes los comentarios de Abel Sierra Madero, en contraste a las declaraciones hechas por Mariela Castro esta semana pasada. Amigos, gracias por su sintonía. Quiero agradecerle también la participación en el show de hoy a Leo Juvier Hendrix, que nos informó sobre todos los acontecimientos en Europa. Y a ustedes, los oyentes, por siempre estar con nosotros. Gracias a Patricia Martínez. Nos hablamos la próxima semana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.